Esta noche, en La Linterna, hablamos del camino recorrido por España hasta convertirse en un proyecto firme y claro de la Unión Europea. Hoy, hablamos de Europa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la historia de España hay una fecha que supuso un punto de inflexión en nuestro rumbo y no solo en lo económico, que también. Fue el 12 de junio de 1985, el día de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Aquello entró en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Para ejemplar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
Sin duda alguna, un día para la historia. La rúbrica del entonces presidente Felipe González con Fernando Morán, ministro de Exteriores, con Manuel Marín, secretario de Estado, como testigos, supuso la normalización política y económica de España con la Europa Occidental. Por fin, España formamos parte del proceso de construcción europea. De este largo y casi siempre complejo camino europeo que continúa, de las durísimas negociaciones que implicaba adoptar la doctrina comunitaria, ha sido testigo el diplomático y funcionario de carrera Javier Elorza. Unas experiencias que revela en el libro Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea. Lo edita Debate. Don Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta, por esto de no meter la pata en el protocolo de lo que tanto saben los diplomáticos. ¿Un embajador lo es para toda la vida aunque esté retirado? Lo digo por si tengo que dirigirme como embajador o no.
Sí, sí, nos dan un título...
¿Para siempre?
Para siempre y por decreto, por decreto.
Bueno, pues nada, pues señor embajador, bienvenido. Antes de repasar algunas fechas claves en nuestra historia como miembros de la Unión Europea, a modo de titular, en la balanza de las negociaciones españolas, ¿ha habido más éxitos que fracasos?
Bien, yo debo aclarar que yo no participé en las negociaciones de la adhesión. Yo llegué dos semanas después de la firma y soy testigo directo y protagonista del aterrizaje, de la normalización y de nuestras correrías y conquistas posteriores. Pero yo no estuve en la negociación de la adhesión.
Yo recuerdo, en cierta ocasión, Carlos Westendorp, en su casa, vivía ahí por la zona de Quevedo, Magallanes, me dijo, nos llaman los alemanes del sur, por lo terco, lo duros, ¿es verdad?
Sí, bueno, cuando entramos hubo que hacer un aterrizaje brutal, no teníamos personal nuestro en las instituciones, llegaríamos al 11,7% según nuestra población, pero al principio no había nadie. En segundo lugar, en la representación, que se llamaba Misión, había 13 personas, además del embajador. Yo llegué a tener 50 un año después. Es decir, nos faltaban los medios más elementales. Y cuando había que acudir un grupo o un comité, pues había que traer una persona de Madrid que no estaba adaptada al medio. Y el aterrizaje fue muy, muy duro. Y en lugar de quejarnos, que es lo que hubiera hecho algún país... del norte, nosotros tascamos los dientes, apretamos y luchamos como demonios. Y al final luchamos tanto, éramos tan firmes, éramos tan pesados para conseguir nuestros objetivos que nos denominaron los prusianos del sur.
En esa línea.
Porque sí, éramos sí. Como un ejército rabioso, dispuesto a hacer lo que fuera para salirnos con la nuestra.
Qué bueno. También me acuerdo de una foto... que yo creo que fue que es historia, a una portada en El País del bueno de Manuel Marín, dormido en el despacho con los pies encima de la mesa, completamente agotado. Tuvo que ser muy duro aquello desde el punto de vista físico y mental para los protagonistas.
Sí, bueno, ese es un truco.
¿Te acuerdas de la foto?
Sí, sí, por supuesto. Es un truco muy, muy manido en Bruselas. Para convencer a un país desarrollado, hacer que suelte... la bolsa y que se comprometa a cosas que no desea, el único método es el aburrimiento y el cansancio. E incluso Cuando entramos había una costumbre que se ha erradicado porque era un poco curiosa, y es que a las 10 de la noche te daban un whisky seco y a las 12 repetían. Las lenguas se desataban.
Qué bueno, pues es una pena que se haya eliminado, y era seguro que cabía. En lo personal, embajador, ¿cómo termina un aspirante a arquitecto en Bruselas?
Bueno, la vida es como es y hay que adaptarse, y finalmente elegí esta profesión, y desde un principio pensé que tenía que dedicarme a hacer cosas, ¿no? Yo odio la diplomacia declarativa, la de las resoluciones de Naciones Unidas, es algo que me produce ictericia. Y la verdad es que en Bruselas tuve muchas oportunidades de hacer cosas, de proponer mecanismos, de crear fondos, de hacer realmente algo positivo para la ciudadanía y para mi propio ego, ¿no? Porque trabajar sobre un papel, discutir un tema horas y que después nadie te recuerde el papel porque no hace falta, es un poco frustrante.
Seguro que sí. Fuera quien fuera el partido de aquellos años, Felipe, Aznar, el PSOE o el PP, ¿había un denominador común que era el europeísmo?
Había más denominadores comunes. Quizás, para decirlo rápidamente, el 50% del éxito en una propuesta importante y en todas las cuestiones de dinero significativas es el jefe, el presidente del gobierno, que tiene que enfrentarse en un Consejo Europeo a sus iguales y luchar por el dinero o por las concesiones. Y tuvimos la enorme suerte de que los dos jefes, por lo menos que a mí me tocaron, González y Aznar, eran, uno, muy europeos, pero no ilusos en absoluto. Dos, firmes como rocas. Y además no les importaba estar solos. No se amilanaban, se crecían. Tres, eran hombres que no repercutían sobre el de abajo, sobre el subordinado. Es muy normal que cuando algo sale mal, el de arriba echa las culpas a todo el mundo. No, jamás. Jamás han tenido una palabra delante mío contra nadie de su delegación. Y cuatro, fumaban unos cohibas que ponían nerviosísimos a todos los demás.
Otra cosa que se ha erradicado. Los whiskies y los cohibas.
Los cohibas.
El mundo se va a la mierda.
El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años, Miguel Ángel Ayllón, no fue la única tarjeta de visita que dejó ETA en Córdoba. La organización terrorista intentó una auténtica masacre mediante la colocación de dos coches bomba que contenían un total de 200 kilos de explosivos que no llegaron a explotar en el momento previsto por los terroristas. Según los primeros datos obtenidos,
es imposible, Javier, hablar de aquellos años, por supuesto, la importancia de Europa, pero también la importancia de la actualidad en España. Tenía que ser terrible estar negociando nuestro futuro mientras mataban a gente aquí todos los días a diestro y siniestro, ¿no? ¿Cómo se vivía aquello?
Bueno, nosotros hicimos lo que pudimos allí, y lo que pudimos fue, creo, bastante importante. En primer lugar, fuimos el país con Alemania que más empujó para crear Europol. Un Europol operativo, que por cierto nos costó 2 años más incluir el terrorismo entre los objetivos de Europol. En segundo lugar, somos los padres del mutuo reconocimiento judicial penal, los padres de la euroorden. En la euroorden que se aprueba en un Consejo de Ministros presidido por España, en el 2002, se aprueban 32 tipos de delitos a los que se aplica de manera mecánica la euroorden. La euroorden tiene mala prensa por lo que ocurrió con la sedición, que no estaba incluida dentro de los delitos de la euroorden. Pero nadie ha dicho nada contra los media docena de números uno de ETA que han sido entregados por Francia por la euroorden en un tiempo récord.
Sí, sí. Aquello fue clave para acabar con ETA.
Y se trataba de apoderarse de los discos duros y de la documentación escrita en tiempo real.
Y así se acabó con el famoso santuario.
Exactamente.
Estamos entrando en el siglo de las grandes potencias. No podemos taparnos el rostro. Tenemos que fusionar nuestros mercados. No más aduanas entre nosotros. Las mercancías circulan, las personas se mueven. Creemos un espacio europeo.
El tránsito del mercado común, de las comunidades europeas, a la Unión Europea, que es donde estamos. Visto con perspectiva, ¿la adhesión de España se produjo en el momento perfecto?
Perfecto. Cuando entramos en el año 85, las comunidades europeas eran una unión aduanera con 3 políticas, 4 libertades de movimientos muy incompletas, apenas había servicios en común. Los capitales estaban excluidos en muchos casos, bolsas, seguros. La libre circulación era solamente de trabajadores y las mercancías tenían un cajón de 100 propuestas de armonización legislativa bloqueadas por algún Estado miembro. Entramos en el momento justo y a partir de ahí, con el Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, se empezó a desarrollar el acervo de una manera prodigiosa. Y estuvimos ahí en ese momento, estábamos ahí. Fuimos protagonismos de esa expansión.
Javier Elorza, embajador de España, nos está presentando Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea, lo edita Debate. Leyendo el libro, uno aprende mucho de diplomacia, aprende mucho de términos muy concretos que has oído pero que no sabes de dónde vienen. Por ejemplo, ¿qué es un conflicto congelado?
Bueno, un conflicto congelado es algo que practican los rusos con fricción.
Y lo siguen practicando.
Y lo siguen practicando. Y es posible que lo apliquen en algún conflicto como el actual de Ucrania. Consiste en primer lugar, trata de tener la voluntad de asumir que tú no vas a terminar una guerra, una situación bélica. Y que estás dispuesto a sufrir el coste de esa situación. Y lo que haces es que en algún momento determinado llegas a una especie de tregua que mantienes, pero sin bajar la guardia y con todos los elementos, materiales, municiones a tu disposición y posiblemente reactivable en cualquier momento. Eso es un conflicto congelado. Una paz falsa.
Claro. Yo hace 10 días estaba en Galati, en un punto fundamental, la frontera entre Moldavia, Ucrania, Rumanía. Estoy pensando en Kaliningrado. Estoy pensando en la locura y el disparate de Transnistria. Solamente entrar en el territorio de Transnistria ya te pone la piel de gallina. ¿Te crees que has entrado en el acorazado Potemkin? Otra vez, solo que muchos años después. Hay muchos puntos en Europa donde los rusos han practicado eso y lo siguen practicando.
Bueno, sí, los rusos han practicado en Transnistria, en Nagorno-Karabaj, Osetia, Abjasia. En Kaliningrado no, en Kaliningrado es un territorio que quedó de su lado en la Segunda Guerra Mundial y que era Alemania, era la punta de Alemania, y eso es suyo ya, eso no está en discusión. Pero sí, efectivamente, han tenido ese comportamiento en toda su orla sur, especialmente en zonas donde no les importa mucho la situación territorial. Lo que sí les importa es la debilidad del adversario y el control de la situación. Y por tanto, un conflicto congelado te impide al país atacado o agredido tener plena libertad de movimiento y tiene que hacer una serie de cosas que no le gustaría.
Claro, el factor tiempo que para ellos no existe en muchos casos. Hemos hablado de nombres propios, Felipe González, José María Aznar, Carlos Westendorp.
Lo que estamos reclamando es que no solo haya una unión monetaria, no solo haya una moneda única, sino también una unión económica, donde se coordinen los presupuestos nacionales, donde se coordinen los temas fiscales, donde se coordine todo lo que tiene que ver con un tesoro público europeo.
Hemos hablado de los presidentes de gobierno que te tocaron en esa etapa. Los ministros fueron muy importantes también, supongo.
Sí, el ministro es importante para los temas intermedios, ¿no? Si no hay grandes sumas de dinero en materias legislativas, ahí sí que son claves. Y claro, cada ministro tiene su personalidad. No todos son iguales, ni mucho menos. Los hay más firmes, los hay más negociadores, los hay que no les gusta nada Bruselas, porque Bruselas es un sitio difícil, hosco, donde hay que esperar, donde te hacen trasnochar. Y había gente que tenía francamente alergia a Bruselas, ¿no? Pero en grosso modo los ministros españoles eran gente muy competente, firme, que sabían que tenían que luchar más que los demás porque España tenía que conseguir más que los demás por su nivel de desarrollo, más incipiente, y que dieron el do de pecho casi todos ellos muy bien, ¿no? Yo no recuerdo ninguno que como un italiano un día se fugó de su consejo que presidía porque no le gustaba nada lo que estaba encima de la mesa.
Hay un, no sé si es un axioma o una conclusión en distintos apartados del libro, y es que todo hubiera sido distinto si España no hubiera estado presente. en un montón de capítulos.
Muy diferente.
¿Por qué?
Muy diferente. No hubiera habido Erasmus, no hubiera habido fondo de cohesión, no hubiera habido toda la parte de políticas no economicistas, es decir, educación, cultura, protección de consumidores no ligada a producción. La política de la salud es una política que puso España encima de la mesa el año 89. Y cuando aprobamos un artículo en Maastricht, la Comisión se lanzó a elaborar planes de acción. En el momento que estalló la COVID, ha habido más de 700 medidas tomadas por la Comisión. Estableció redes de especialistas, creó la Agencia del Medicamento, aprobó decisiones como la de que la Comisión está autorizada a comprar vacunas y medicamentos en nombre de los estados en el año 2006. Cuando estalla la pandemia, todo está preparado para reaccionar positivamente. Bueno, pues además de las políticas no economicistas, creamos la Ciudadanía de la Unión, el Comité de Regiones es en gran parte nuestro. En materia de política exterior, España es un país autárquico, aislado. Bueno, abrimos el Mediterráneo con la Declaración de Barcelona, abrimos zonas de libre cambio a Egipto, a Jordania, que no las tenían.
América.
Al Magreb lo hicimos recíproco, porque antes nuestras exportaciones en la época francesa, por así decirlo, no podían penetrar sin pagar los derechos de aduana. Y en América Latina establecimos 5 zonas de libre cambio ampliadas con México, Chile, Perú, Colombia y América Central, que son españolas. Si no hubiéramos estado allí, es que no les hubieran dado ni agua.
Antes ha salido el tema de Maastricht, como decían algunos por aquel entonces. Voy a hablar de dos acontecimientos, dos momentos fundamentales. Uno, Schengen. Lo hemos apuntado, embajador. ¿Cuánto costó que se pusiera en marcha el sistema de información Schengen? ¿Qué supuso?
Schengen, primero, es un acuerdo que firman 5 países. Excluyeron a Italia, curiosamente. Y nosotros, como teníamos un periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores, estábamos excluidos por definición. Pero cuando firmaron el acuerdo base, el complementario, el largo, el año 91, nosotros íbamos a entrar unos meses después. Y se dieron cuenta que ese acuerdo complementario era imperfecto, incompleto. Y hubo unos franceses, porque en eso son geniales, son muy especiales, que se reunieron en un castillo y decidieron que había que hacer 8 cosas más. Por ejemplo, aeropuertos. Había que rediseñarlos completamente para separar los flujos Schengen del flujo internacional. Pero eso, en un aeropuerto como el Charles de Gaulle o en Schiphol, que se estrella, es imposible si no rehaces el aeropuerto
entero.
¿Qué pasa con el tráfico de la metadona? ¿Es una droga, entre comillas, civilizada? Pues los franceses no aceptaban metadona que trajeran los turistas. ¿Quién es el que va a juzgar si los países están cumpliendo de verdad? Pues hubo que montar una troika de otros países que fueran rotando para vigilar las fronteras. En fin, una serie de temas que había que solucionar. Y uno de ellos era la cooperación judicial penal, que no estaba tratada. Y nuestra euroorden cubrió esa faceta, ¿no? Bien, todo ese trabajo fue muy considerable. Y tuvimos la suerte de que nos dieron la presidencia de Schengen durante 6 meses y nos la prorrogaron por otros 6. Y a España le cupo el honor de rematar esos 8 temas. Nos costó mucho trabajo porque la Comisión no existía, era observadora. Y los papeles los tenías que hacer tú. Las propuestas eran de los Estados miembros. Y por eso Schengen nos costó mucho trabajo y tiene gran parte de España en su confección.
La cumbre de Madrid se recordará sobre todo por haber llegado a un acuerdo sobre el nombre de la moneda única que tendrá la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Definitivamente se llamará euro.
El euro es ya nuestra moneda. Y a todos nos va a beneficiar.
Aparte del anuncio, que mejor no recordar ni repetirlo, visto con perspectiva, ¿el euro es el gran acierto de la Unión Europea en estos últimos años?
No, sin duda ninguna. No se podía mantener un mercado interior de libre circulación de productos con la cláusula de escape nacional de las devaluaciones competitivas. Eso era imposible. Era imposible. Cada vez que había una devaluación de una moneda, se producía un marasmo en Europa. Había que establecer tipos verdes, sobre todo para la agricultura, unas discusiones infernales y había muy mal humor. Y aquello no podía durar. Había que hacer una política monetaria. Lo que pasa que lo que los alemanes no quisieron fue hacer una política económica, además de la monetaria. Y entonces siempre la UEM ha cojeado porque ha sido fundamentalmente monetaria. Por cierto, cuando se aprobó el euro, Chirac propuso la mesa del Consejo. Yo estaba allí, porque éramos presidencia, que había que hacer un referéndum en Francia para fijar la denominación. Y Kohl saltó y dijo, si hago un referéndum en Alemania, la palabra que sale es marco y no hay moneda ni unión común. Y Chirac tuvo que retirar su propuesta.
Qué nombres, ¿eh? Qué nombres. Antes hemos hablado de la Europa de las regiones, de pasada. ¿Es un peligro un exceso de Europa de las regiones? Lo digo por el tema catalán, por el tema Córcega, por la Padania en Italia.
Bueno, en
Baviera.
En Bruselas lo que está muy claro, y cuando nosotros propusimos crear un comité de regiones con Alemania, fuimos los dos coautores de esa institución, quedó muy claro que no podía ser una tercera cámara. Ya teníamos una cámara, el Parlamento Europeo, una segunda cámara, el Consejo de Ministros, y que la tercera cámara estaba excluida. Tenía que ser un órgano de consultoría, simplemente, consultivo, donde las regiones pudieran expresar sus preocupaciones a la Comisión y a las instituciones de Bruselas. Era un órgano de transmisión de información y de transmisión de preocupaciones, no un órgano decisorio en absoluto. Eso, desde un primer momento, quedó excluido.
Escucha. El embajador Javier Elorza ejerció como tal en la Unión Soviética todavía o era ya Rusia.
Era Rusia.
Era Rusia ya. En 2004.
La Federación
de Rusia. En 2004, es verdad. Ahora mismo, por supuesto, estamos en guerra en la frontera este, en el flanco este de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Está en peligro el futuro de la Unión por esta guerra?
Bueno, tener a una potencia mundial de las características de Rusia en pie de guerra, al borde de tu frontera, es un tema muy preocupante, tremendamente preocupante. Pero Rusia tiene sus objetivos más muy especiales y más limitados, y a Rusia evidentemente no está intentando hacer nada con la Unión Europea. Yo no creo en absoluto que tenga visos de avanzar hacia el oeste, en absoluto. Rusia tiene un problema de seguridad a sus ojos, de seguridad exterior. Para ellos, Ucrania, Bielorrusia, ese entorno de la Rusia blanca, era intocable. Y lo demostró cuando sucedieron el asalto del Maidán en Ucrania y la salida de Yanukovych, su presidente afecto, que controlaban, pues ahí empezaron a cambiar de manera de actuar. Lo dijeron muy claramente en el Consejo de Seguridad del año 2008 en Múnich, donde Putin dijo que se había acabado la expansión al este de la OTAN, y desde ese momento han estado lanzando avisos de que la situación era insostenible para ellos. Es una cuestión de visión de su seguridad, el problema que se creó a partir de ese momento, que dio lugar a la invasión de Crimea y posteriormente pues a esta malhadada guerra en la que estamos envueltos, ¿no?
Sí. El próximo 1 de julio España asume la presidencia de la Unión Europea, otra vez, yo recuerdo aquel año 2002, inolvidable. Tenemos elecciones un poquito después, la presidencia durará hasta final de año. ¿Qué decimos, casi para concluir, embajador, qué decimos a los euroescépticos, de un lado y de otro, que los hay aquí en muchos sitios de Europa?
Bueno, ahora las presidencias no son lo que eran antes. La presidencia tiene el control de 9 consejos de ministros técnicos, no del Consejo de Relaciones Exteriores, que es del alto representante Borrell, y no controla el Consejo Europeo, porque depende de un presidente del Consejo Europeo, Louis Michel, que no es español. Por tanto, tenemos una impronta un poco menor, pero sin embargo tenemos fuerza porque los 9 consejos nutren al Consejo Europeo al final. Ahora es verdad que como las elecciones van a ser en junio, las elecciones al Parlamento Europeo van a ser en junio del año que viene, todo lo que todo el magma que está en discusión en Bruselas tiene que aprobarse antes del final de año o en los dos primeros meses del año que viene, porque en junio del año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, que lo bloquea todo. Con lo cual estamos en una fase en la que todo el mundo va a intentar ayudarnos, todos los países, la Comisión, para sacarle jugo a todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. Y vamos a tener la ayuda de terceros de una manera, yo creo que muy, muy estimable, ¿no? Los temas son difíciles, porque los temas que quedan al final en la mesa en Bruselas siempre son de los más difíciles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cambio de las reglas de financiación, el Fiscal Compact, de la moneda única. Eso va a ser un toro bien, bien armado. Y tenemos muchas, muchas directivas muy complicadas y difíciles. Vamos a tener la ayuda de todos y, claro, cuando cambias de gobierno, si es que hay un cambio de gobierno, pues se producen ajustes, evidentemente. Hasta septiembre no podremos volver a trabajar. Pero yo creo que con la ayuda de los demás y con buena voluntad, y pase lo que pase en España, saldremos adelante. España siempre hace muy bien sus presidencias. Es una tradición. Quizá porque tenemos el complejo de que lo hacemos peor que los demás, estamos antes que los demás y lo preparamos más que los demás.
Pues lo cubriremos, lo contaremos y seguro que va a ser así. Javier Elorza, autor de Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea. Gracias, señor embajador, por hacer este ejercicio de memoria y por meternos un poquito de europeísmo que nunca viene de más.
Muchas gracias.